muchos veníamos de alguna forma planteando la necesidad de atender una cuestión particular que era la recuperación de ingresos, ¿no? Ya desde hace un tiempo. Más globalmente, si uno lo ve, incluso la verdad que la situación macroeconómica no es del todo mala. O sea, hay un montón de problemas, el principal es la falta de dólares, ya lo sabemos, la sequía que golpeó mucho en ese ítem, pero a lo que me refiero es, cuando uno mira la actividad económica, se sostiene bastante bien, ahora en el segundo trimestre empieza a caer, digamos, pero digo, en un contexto extremadamente adverso, recién ahora empieza a resentirse un poco. El nivel de empleo está muy bien, la desocupación, de hecho salió la semana pasada, bajó, o sea, está en mínimos, casi que llegando al pleno empleo dentro de poco. Es decir, cuando uno mira en general, a eso voy, no está del todo mal, la actividad industrial también se sostiene bien. El gran problema que vos tenés es un problema de ingresos, y que ahí sí hay una cuestión muy importante, obviamente además muy vinculada a la inflación. Obviamente cuando uno habla de ingresos no es solo una cuestión nominal, sino que los esfuerzos que uno puede ir haciendo de recomponer se van licuando por la inflación. Entonces, desde hace un tiempito que muchos veníamos planteando esta necesidad de recomponer ingresos, que se agudizó después de la devaluación, ¿no? Sí. Que impuso el Fondo Monetario luego de las PASO. Entonces ahí creo que de alguna forma el gobierno toma nota de eso, de esa situación, y sale con una serie de medidas que apuntan a recomponer ingresos en amplios sectores, ¿no? Porque tuvimos la devolución, más que devolución, la quita de ganancias para un sector de trabajadores, vos ahí entran todos los que ganaban entre 700.000 y 1.800.000 pesos, después para todos los que ganaban menos de 700.000 tenés la devolución de IVA, ¿sí? Que también es una medida importante en términos de recuperación del ingreso, tenés las políticas de créditos para trabajadores en relaciones de dependencia, tenés la política de bonos para los jubilados y pensionados, también bastante importante, el refuerzo alimentario de PAMI, ¿sí? Que se le llama así, pero en realidad es una especie de bono, ¿sí? Y ahora tenés también los dos refuerzos para trabajadores informales, que es bastante importante, ¿no? Son 47.000 pesos en 2 meses, o sea, los 2 meses 47.000 pesos suma más de 90.000 pesos.
¿Y cuál es el...?
A lo que voy con esto es que de alguna forma atienden a la mayoría de los sectores de la población, ¿no? Es
claro. Decir,
los que ganaban más, bueno, ya si ganas más de 2 millones, no, pero los que ganaban, los trabajadores por ahí, más o menos trabajadores, digo, sindicalizados y demás, no jerárquicos, sí. no gerencias, no gerenciales, que mejor ganaban con lo de ganancias y para todo el resto, las medidas que ahí anunciaba, ¿no? Y a eso se le suma también algunas medidas para sectores productivos vinculado a devolución de aportes patronales, de contribuciones patronales a pymes, reducción también de... En realidad, más que reducción, el programa ese de puente al empleo, ¿no? Que reduce lo que tiene que pagar la empresa, porque para todas las personas que tenían algún tipo de plan social, si ingresan a trabajar, pueden el Estado le sostiene ese programa de transferencias y el empleador lo que tiene que hacer es completar el salario, o sea, termina siendo un beneficio de alguna forma para esas pymes.
Y Juan Pablo, ¿y cómo se financia todo esto? La pregunta apunta básicamente a escuchar también las voces de la oposición, donde plantean, bueno, se está sacando dinero de donde no hay, con el riesgo que significa, y también por otro lado dicen, cuanto más dinero vos pones en la calle, por decirlo de alguna manera, estás fomentando el tema de la inflación. Tema que ya hemos hablado con vos, pero bueno, la pregunta es esta, es decir, hoy desde la oposición se plantea esto, están utilizando dinero donde no hay, en fin, con fines electorales, y también se pone en riesgo la cuestión fiscal. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes en el CEPA?
Son varias cuestiones, porque ahí yo creo que se mezcla mucho la cuestión política, la cuestión electoral. Muchas de estas medidas venían siendo reclamadas por la oposición, por eso me sorprende un poco, bueno, en realidad no me sorprende tanto, digo, pero es muy contradictorio. De hecho, lo de ganancia, por ejemplo, venía siendo reclamado por la oposición el día anterior. Literalmente se sacaban fotos diciendo, bueno, manden el proyecto ahora que lo votamos, y se mandó, y dice, no, ahora no, porque... este populismo o no sabemos cómo se financia. Bueno, pero antes tampoco, cuando vos lo reclamabas, no es que vos decías hay que financiarlo así o asá, no, no decías nada así. Entonces, ahí yo creo que se mezcla, obviamente es un contexto electoral. Muchas de estas medidas, y esto es otra cosa importante para mí, se plantean como proyectos de ley, es decir, se hace la medida ahora por resolución o por decreto, pero se envía al mismo tiempo el proyecto de ley al Congreso para que quede ya de manera permanente. Esto es importante porque la cuestión electoral o ese argumento de que estas son medidas electorales, para mí, tomando en cuenta esto, no se sostiene, porque medida electoral en todo caso es cuando vos tomás una medida provisoria en el medio de la campaña, sabiendo que después vas a dar marcha atrás justamente por algún tipo de cálculo electoral. Bueno, en este caso no, vos estás enviando el proyecto de ley para que sea permanente. Así que, bueno, cuando vos ves los números, el gobierno un poco lo que plantea son dos cosas. Primero, más políticamente envía al Congreso, junto con el presupuesto 2024, una separata con todo lo que es el gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Es ingresos que el Estado deja de percibir, se le llama así contablemente, gasto tributario. En realidad, técnicamente, no es que el Estado está gastando esa plata, pero la deja de cobrar. Bueno, es un rojo, digamos, ¿no? Sí. Contablemente lo mismo. Ahí vos tenés todas las exenciones, todas las reducciones de alícuotas de impuestos, ahí tenés, por ejemplo, las exenciones del pago de ganancias de los jueces, del sistema judicial, del poder judicial, etcétera. Bueno, todo eso te suma, depende lo que consideres, pero aproximadamente 2.5 puntos del PBI. Y fíjate vos, la devolución de IVA sumado a algunos otros programas menores que yo mencioné, como el caso este de los créditos a tasa flexible para trabajadores, etcétera, etcétera, que son medidas muy buenas que pueden ayudar a un sector determinado, ¿no? Porque son créditos, por ejemplo, hasta 400.000 pesos, pero que si vos venís endeudado con la tarjeta, está bueno, porque tomás el crédito, que es una tasa mucho menor a la de mercado, cancelás las tarjetas y eso te alivia. Bueno, toda esa medida tiene un costo del 0.4% del producto. En el caso, por ejemplo, de devolución de IVA, si todos usáramos, todos los que estamos habilitados, usáramos el máximo de devolución previsto, tendría un costo cercano a los 230.000 millones de pesos por mes. Pero es muy improbable que ocurra eso, ¿sí? Ahí hay algunas estimaciones un poco más realistas en torno de 100-120 mil millones, porque no es que todos vamos a usar hasta el último peso como para que te devuelvan absolutamente todo. Con lo cual, cuando vos ves, no me parece que esto debería tener en principio un costo tan elevado. En todo caso, vos lo que podés ver es cómo generar ingresos por otro lado. Ahí tenés el gobierno, bueno, lo que plantea es que esto es cierto, gran parte de esto se va a financiar con el impuesto país. El impuesto país es un impuesto que se creó en su momento, muchos lo recordarán. Es el impuesto ese extra que te cobraban cuando vos hacías alguna compra con la tarjeta en dólares y demás. Pero además, en julio se sumó como un impuesto a algunas importaciones, en realidad a la mayoría de las importaciones, que se le cobra 7.5 puntos, 7%, digamos, de impuesto país, y bueno, algunas un poquito más, ¿no? Algunos fletes, etcétera. Eso genera un incremento importante de la recaudación de este impuesto. Y después, a ver, por eso digo, me parece que ahí tenés, eso es una vía de financiamiento real, ya concreta. Y después tenés también la discusión más sobre los gastos tributarios, que me parece importante. Digo, vos ahí tenés, yo te nombraba, algunas reducciones de alícuotas, algunas exenciones en el adelanto del impuesto a las ganancias, por ejemplo. O sea, se exime a determinados sectores o determinadas empresas de adelantar impuesto a las ganancias, que eso es un beneficio para la empresa. Son cosas que se pueden ir eliminando. De hecho, esta medida actual, la que se anunció ayer del refuerzo para el sector no registrado, se va a financiar con eso, ¿sí? Con un adelanto excepcional del impuesto a las ganancias, que está bien, digo, porque para que la gente entienda, el impuesto a las ganancias, las empresas lo que hacen es pagar, técnicamente lo que ellos hacen es pagar ganancias por el ejercicio ya cerrado, ¿sí? Entonces el año que viene pagarían ganancias de acuerdo a lo que a las ganancias que ellos facturan durante 2023, ¿sí? Claro, el tema es que para cuando lo paguen, ese monto va a ser muy bajo, ¿sí? Porque se va licuando, entonces por eso se van haciendo adelantos de ganancias, entonces vos lo que pagaste va quedando a cuenta del impuesto. O sea, es algo correcto, incluso desde el punto de vista de la técnica contable. Así que me parece que también es un momento de ser un poco más creativos y de pensar mecanismos que permitan de alguna forma repartir de manera más equitativa en si hay una crisis, repartir los costos de esa crisis de manera más equitativa y que no recaigan solo sobre los ingresos, ¿no? Que es un poco lo que veníamos planteando, o por lo menos que muchos veníamos viendo que ocurría.
Y sí o sí había, va como última pregunta, si no te quitamos más tiempo, Juan Pablo, sí o sí había que esperar para no decir acuerdo con el Fondo Monetario, esta paz lograda con el Fondo Monetario hasta fin de año. Quiero decir, ¿antes era inviable este material de medidas?
El problema que vos tenías antes, me parece, era que no estaba cerrado el puente con el Fondo Monetario. El fondo de alguna forma te tenía de rehén, te chantajeaba, vamos a decirlo así, porque sí, literalmente fue así. Y eso a vos te generó un problema grande, porque hubiera sido patear el tablero, prácticamente romper con el fondo, con consecuencias imprevisibles. Para que la gente entienda, nosotros teníamos que pagar 7.300 millones de dólares, más o menos, del acuerdo, es decir, de la deuda que contrajo Macri. No teníamos ese dinero, y un poco lo que había que lograr era que el fondo te desembolse el dinero que vos tenías que luego devolverle, ¿sí? Porque vos no tenés plata para pagarle, entonces necesitas que te la dé y vos se la volvés a pagar. Ese fue un poco el acuerdo que se firmó el año pasado, ¿sí? Recordemos que ese acuerdo lo que implicaba era que el fondo te iba desembolsando y vos con ese mismo dinero le ibas devolviendo. A cambio de eso había toda una serie de metas, ¿no? De déficit fiscal que no te podías pasar, de emisión, de generación de reservas internacionales, o sea, acumular reservas, una serie de metas. Bueno, esas metas no las podías cumplir, o sea, no estabas cumpliendo con el acuerdo, podemos decirlo así, en gran parte por la sequía, de hecho el mismo fondo lo admite, pero bueno, en los hechos venía ocurriendo eso, entonces el fondo tenía esa carta para decir, mira, no te desembolso. Y de hecho fue lo que hizo. ¿Por qué no venía desembolsando el fondo? Porque exigía una devaluación del 100%. Ellos lo decían, como muchas veces dice las cosas el fondo, que es un poco críptico, pero ellos decían, hay que unificar el tipo de cambio, hay que cerrar la brecha con los dólares financieros. Lo que está diciendo es, tenés que subir el oficial para acoplarlo al mismo nivel que el financiero. Eso es una devaluación del 100%. Uh-huh. El gobierno se resistía porque decía, no, yo devalúo, eso no soluciona nada porque se dispara la inflación y en un mes estoy en la misma situación, porque si vos subís el dólar, ¿sí?, y después suben todos los precios drásticamente, en materia de precios relativos estás en el mismo lugar después de un tiempo, nada más que con la inflación ahí arriba, ¿no?
Claro.
Con lo cual, bueno, fue todo ese tiene y afloje. Finalmente el fondo, el gobierno le da una devaluación del 20%, bastante menor de lo que se pedía. Aún así, fíjense los problemas que generó. Imagínense con una devaluación del 100%, y ahí el fondo libera el dinero, que esto hasta noviembre, diciembre, estamos cubiertos, digamos, de lo que hay que pagar al fondo. Entonces el gobierno de alguna forma se libera para poder hacer la política que considera mejor. Y el año que viene, obviamente, va a haber que renegociar. ¿Sí? Y gane el que gane, sí, va a tener que renegociar el acuerdo con el fondo, que así como está no se puede cumplir, no se puede seguir. Así que, bueno, es un elemento más a considerar. Bueno, ¿qué proyecto, digo, cada uno de nosotros, ¿no?, a la hora de votar, pensar cuál de los proyectos políticos que se presentan puede estar en mejores condiciones o puede generar una negociación más favorable para nuestro país a la hora de volverse a sentar con el Fondo Monetario?
Y porque ahí tomo una palabra que vos mencionabas recién, esto decías, hay que ser creativo, habrá que ser creativo, además de tener otras virtudes y cualidades, para asumir un gobierno que sí o sí necesita un acuerdo con el Fondo Monetario ya un poco más previsible en el tiempo, más la atención de lo que va a ser la coyuntura económica, digamos, en la transición, ¿no? Gane quien gane, no va a estar Alberto Fernández, habrá un nuevo gobierno, esto está clarísimo, con todo este desafío. Bueno, la creatividad entonces ahí al frente de todo.
Sí, así es.
Gracias, Juan Pablo, muy amable por estos minutos, como siempre.
Un abrazo grande, saludos.